hermano, donde vamos a hablar sobre lo haré mañana, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido ese dicho en nuestras mentes, en sus corazones o todo momento, o lo hemos escuchado, que decimos, ah, mañana lo hago? Tenemos cosas que hacer, queremos hacer algo, alguna actividad o una tarea que tenemos que cumplir, y cuando tenemos el control sobre eso, decimos, mañana lo hago, ¿verdad? Otro día lo hago. Cuando nos lo pide nuestro jefe en el trabajo, pues lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque si no, nos despide. Pero cuando se habla de nuestro propio tiempo, nuestros propios gobierno, vamos a ponerlo así, podemos tener esa opción de decir, ah, lo hago ahorita o lo hago después, ¿verdad? O lo hago mañana. Y ese de la mañana, pues muchas veces nunca llega, ¿verdad? Muchas veces decimos, mañana voy. La otra vez te dije que quería ir al gimnasio y siempre estoy que, ay, mañana voy. Ahora sí, mañana voy, ¿no? Y ahorita mejor no digo nada porque mejor ya sé que no voy a ir, ¿verdad? Pero cuando recién me suscribí, era mañana voy. Ah, ya mañana voy. Y fui un día y me recuerdo que todos los músculos me dolieron por todos lados. Y el día siguiente dije, ay, no, mejor mañana voy porque me siento muy cansado, ¿verdad? Y siempre tenemos esa idea del mañana, el mañana, el mañana, el mañana. Pero quiero llevarte a la palabra del Señor, hermano, ahí en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8 y 9. Y cuando tengas, puedes decir amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8 y 9. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? De morir. Estamos en el mismo capítulo, ¿verdad? Ok, pues, pero otra vez, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8 y 9. Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien? Tengo otra versión, ¿verdad? Sí. Sí, tengo otra versión. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y termina diciendo, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Vamos ahora, mis hermanos. Señor Padre, te damos las gracias una vez más, pidiendo al Señor que en esta tarde tu Espíritu Santo esté con nosotros, que siga con nosotros, Padre, ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Padre, nuestro entendimiento. Y Señor, que esta palabra que has puesto en nuestro corazón el día de hoy, podamos guardarla en nuestros corazones, podamos escudriñar sobre ella, Señor, y que puedas hablarnos, Padre Santo, con tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Es una espada de dos filos, Señor. Y Padre, gracias porque la podemos compartir libremente, podemos estudiarla libremente, Señor. Y te agradecemos por todo, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, a aquellos que están conectados en línea. Y gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Está hablando de tiempos, ¿verdad? Tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de bailar, tiempos de no bailar, ¿verdad? Últimamente como que hemos disfrutado, no es disfrutado, como que hemos experimentado un poco esos tiempos, ¿verdad? Donde dice tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar, ¿verdad? Antes nos abrazábamos todos y después ahora ya no nos abrazamos, ¿verdad? Antes nos saludamos y ahora ya no nos saludamos tanto, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo, bueno, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. El cambio, hermano, es la única cosa que es constante en la vida, los cambios, ¿verdad? Los cambios de clima no los podemos detener, ¿verdad? Los cambios de una planta que nace no la podemos detener. Los cambios en nuestros propios cuerpos no los podemos detener. Hace unos días éramos unos bebés, ¿verdad? Todavía. Éramos unos bebés y ahora ya somos unos jovencitos, todos, ¿verdad? Somos unos jovencitos, mis hermanos. Y dentro de mucho tiempo más después vamos a ser unos ancianitos, ¿verdad? Todavía falta mucho. Pero no lo podemos detener, ¿verdad? A veces hemos dicho, o mi esposa me dice, ay, cómo gustaría que mis hijas se quedaran cuando tenían ¿Cuántos años? 4 años, o 5 años, o 6 años, ¿verdad? Y que se quedaran así, y que así se quedan toda la vida, ¿verdad? Y pues no funcionó, por más que lo quisimos, no funcionó. Ya van ya 15 años, y 12 años, y 7 años, y van creciendo, ¿verdad? Y todos vamos creciendo cada vez más. Uno de nosotros cumplimos años este mes y pues no lo podemos evitar, ¿verdad? Mientras el Señor no nos lleve a nuestra presencia, no podemos evitar seguir creciendo. Las estaciones, como te dije, cambian, todo cambia, mis hermanos, y eso no lo podemos continuar. Algunos de esos cambios pueden ser positivos y otros cambios pueden ser emocionantes. Por ejemplo, una promoción en el trabajo, ¿verdad? Cuando ahorita no te emocionas de que no hay tanta nieve, ¿verdad? No sé si ha estado una nieve anterior aquí, ¿verdad, hermano? Que ya desde enero ya tenemos nieve, o a veces ha habido años que desde noviembre ya tenemos nieve, ¿verdad? ¿Cuánto tiene aquí en Michigan, mi hermano? Año y medio. Entonces, a veces, no sé si les ha tocado que desde el 31 de octubre cae nieve. Lo recuerdo porque mis hijas siempre dicen, ese día que caiga nieve para que no salgan los niños por allá, ¿verdad? A pedir dulces. Y ha nevado, ¿verdad? Ha nevado los 31 de octubre últimos años. Y este año pasado fuimos a pasar un viaje en caballo allá por una, ¿cómo se llama? Un farm, una granja de caballos. Y era 31 de octubre. Entonces ese día no queríamos que nevara, ¿verdad? Aunque no era diferente como todos los años. Y ese día, gracias a Dios, no nevó. Pudimos disfrutar un buen tiempo ahí con los caballos, ¿verdad, amor? Pudimos disfrutar un buen tiempo con los caballos allí. Un tiempo donde es un ministerio, es sobre un ministerio. Este señor tiene esa granja donde invita personas a pasar en caballo y los lleva al bosque adentro y poner un tiempo de reflexión. Antes de salir, ora por las personas y después de que llega, ora otra vez. Entonces, el que no es cristiano, pues se siente un poco como, wow, ¿qué pasó, no? Sentí algo diferente. Pero cuando eres cristiano, todavía sientes algo más. Y conectarte de todo y meterte por ahí. Entonces, fue bonito, ¿verdad? Los cambios, los climas van a cambiar. Cuando llega la primavera, hermano, que a veces le digo a mi familia allá en México, que pasamos todo el invierno frío y menos, temperaturas bajo ceros, y de repente llega la primavera y empieza a salir el solecito, ahora sí que calienta, ¿verdad? Y está a 32 grados centígrados, pero uno ya sale con chor, porque ya, perdón, 32 grados Fahrenheit, y uno ya sale con chor porque ya el sol ya está quemando, ¿verdad? Según eso. Y allá en nuestros países, pues esa temperatura está frío, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de un muy, muy frío, y ya cuando llega ese tiempo, ya en el carro no sabes si prender el aire o apagarlo porque el sol ya te quema, ¿verdad? Y te sales y está frío. Entonces, pero son emocionantes ya ver que por fin está calentando, que por fin la nieve se está derritiendo. Y son esos cambios que son positivos y son emocionantes. O por ejemplo, si ganan la ¿verdad? A ver, ¿a quién le van, hermano? Yo le voy a Chivas porque es el único que conozco casi. Que gane tu equipo favorito el torneo, ¿verdad? Te emocionas. A mí no me gusta mucho el fútbol. Sí me gusta el fútbol, pero no me gusta. Más bien, no tengo como que verlo constantemente quién va en el equipo y me dicen de jugadores y pues no sé ni quién. Pero si un día están jugando una final, no importa el equipo que sea, me emociono, ¿verdad? Y me da gusto ver que están jugando y que haya una final. Y a veces esta final que pasó, me acuerdo que vimos los últimos minutos y pues fue bien emocionante, ¿no? Cómo fue la final y te emociona, ¿verdad? Porque alguien está ganando, alguien está teniendo un cambio y está teniendo esas cosas positivas y emocionantes. Pero también, hermano, otros cambios en la vida pueden ser dolorosos o pueden ser negativos. Así como otro era positivo y emocionante, pueden ser dolorosos o pueden ser negativos. La pérdida de un matrimonio, de un ser querido que drásticamente partió con el Señor, ¿verdad? O que alguno de nuestros hijos sufra un accidente terrible. Es algo que va a cambiar, ¿verdad? En la vida, va a cambiar en tu familia, va a cambiar algo allí en tu casa. Y puede ser triste, puede ser negativo, puede ser doloroso, ¿verdad? Pero todas estas experiencias, hermanos, son cambios en la vida y pueden generar, como te dije, felicidad, pueden generar tristeza, pueden generar alegría y pueden generar hasta miedo. Todos hemos sufrido cambios, ¿verdad? ¿Qué sentiste cuando te viniste a este país por primera vez? Dejando nuestra casa allá atrás, dejando nuestros padres, dejando nuestra familia, dejando nuestro círculo de amigos, ¿verdad? Quizá trabajo, quizá casa. Pues era emocionante, ¿verdad? Saber que vamos a ir a otro país, pero a la misma vez era miedo, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué me va a pasar, verdad? ¿Qué voy a enfrentar? ¿Qué cosas voy a enfrentar? Entonces, siempre, hermano, constantemente estamos pasando por cambios. Y como leemos en el principio, todo tiene su tiempo. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo y la tierra, debajo del cielo, tiene su hora. Todo tiene su hora. El tiempo es algo que los seres humanos, hermano, no pueden producir ni aumentar. Nosotros no podemos producir el tiempo, ni podemos aumentar el tiempo, ni podemos eliminar el tiempo. No podemos decir, mañana quiero que el día sea de 25 horas. A veces quisiéramos, ¿verdad? Ay, que haya otro domingo extra para ahora sí descansar. O que haya, no sé, agregarle otro día a la semana, o agregarle otro mes al año, o agregarle otra hora al día. No podemos hacerlo y tampoco podemos quitarle. Tampoco podemos decir, mañana nada más va a haber 23 horas, porque pues no, tiene que haber 24 horas para que sea un día completo. No podemos quitarlo. Entonces, debemos de vivir, hermano, con el tiempo y los cambios que trae. Nosotros no tenemos el control y eso, hermano, para muchos de nosotros puede resultar algo inquietante, no tener el control, ¿verdad? No tener esa oportunidad de poder modificar nuestro tiempo a nuestra manera. No podemos controlar el tiempo, no podemos detener lo que viene adelante, hermanos, ni podemos cambiar tampoco lo que ya pasó, ¿verdad? No podemos decir, mañana voy a comerme unas pizzas bien buenas, ¿verdad? Hawaianas con piña y jamoncito, eso voy a comer de lonche. Pero asegúrame que vamos a llegar para el día de mañana, a esa hora de lonche. No sabemos, ¿verdad? No sabemos, así como podemos tener un accidente, así puede venir Cristo y nos lleva, ¿verdad? Y ya nunca llegamos a la pizza. No podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos pensar es lo que dijimos atrás, pero eso que ya hicimos atrás tampoco podemos modificarlo, porque ya lo hicimos, ¿verdad? Lo que ya hiciste, ya pasó y ya no podemos regresar. La única vez, hermano, que podemos encontrar en el tiempo que el tiempo se detuvo fue en Josué 10:13. ¿Recuerdas esa historia de Josué? Si quieres buscar ahí en tu Biblia, Josué 10:13. Josué está en los primeros libros del Antiguo Testamento. Josué 10:13. ¿Lo tienes, mi hermano? Josué 10:13 dice de esta manera: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero se detuvo el sol y se detuvo la luna. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel ganara la batalla. O sea, es algo que si nos ponemos a pensar, es algo imposible de hacer, ¿verdad? Es algo que Josué no lo hizo. Es algo que él no fue porque él quiso y lo detuvo. No podemos nada más decirle, sol, párate hoy, ¿verdad? Hay canciones que hemos escuchado en por todos lados que dicen, detén el tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo no corra más. Y puras canciones que el hombre desea que eso suceda por muchas veces, cuando está tu papá ya grande y que dice, ya detén el tiempo porque mira, se está yendo. O mis hijos están creciendo, ya no quiero que crezcan. Y queremos detener el tiempo, pero la única vez que está registrado fue esta. El sol se detuvo y la luna se paró. Pero no fue por el hombre, sino fue por ¿quién? Porque Dios lo decidió de esa manera. Dios les dio más tiempo a los israelitas, porque si llegaba la noche, entonces ya no iban a poder seguir peleando. Tenían que detenerse el tiempo para que ellos siguieran peleando y siguieran venciendo al pueblo enemigo. Y ahí fue cuando se detuvo el tiempo. Yo recuerdo cuando mi papá me decía, aprovecha el tiempo que estás haciendo, ¿verdad? Porque a veces me veía sentado o no veía haciendo nada y me decía, aprovecha el tiempo porque el minuto que acaba de pasar, ya nunca más lo vas a volver a ¿qué? A ver. Ya nunca más lo vas a volver a ver. Así que aprovecha tu tiempo, aprovecha lo que estás haciendo. Y uno aprende, ¿verdad? Uno aprende a poder valorar el tiempo. Y o a veces no entendemos y seguimos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero yo pienso que tú escuchaste eso también de tus padres. En el libro de Eclesiastés, hermano, lo que leímos ahorita, el escritor, el autor, que posiblemente fue Salomón, ¿verdad? No dice, dice que el hijo de David lo escribió, pero no dice quién, ¿verdad? Y también no se tiene tan claro si fue Salomón o fue otro. Pero el chiste fue que, la razón fue que él escribió y él conocía profundamente, hermano, el cambio que estaba arraigado en el corazón de la vida. Él conocía ese deseo en los corazones de las personas de que haya cambios, ¿verdad? De que haya cambios. En el capítulo 3 que leímos, dice, para todo hay un tiempo, y un tiempo para todo asunto debajo del cielo. Y después el escritor se puso a declarar diferentes etapas de la vida. Una época para nacer y otra época para morir. Un tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado. Todo eso, hermano, describía la guerra, la construcción, el duelo, la celebración y muchos otros aspectos de la vida. Hay una persona que es un erudito, una persona que ha estudiado mucho el Antiguo Testamento, se llama Jay Stafford. Stafford Wright escribió, el hombre debe tomar su vida día a día de la mano de Dios, dándose cuenta de que Dios tiene el tiempo apropiado para cada cosa que debe hacer. En medio del cambio, los cristianos deben reconocer que cada momento es un regalo de Dios y debe vivirse reconociendo ese hecho. Cada momento es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Tú puedes respirar esta tarde? Espero que sí, ¿verdad? Y si no, bájate un poquito la mascarilla y agarra aire, te la voy a suponer, ¿verdad? Pero quiero que respires, a ver, quiero que todos agarremos un respiro. Y suéltalo. Pero ponte la mascarilla. Gracias. Te damos un respiro, ¿verdad? Tengamos un respiro. Ese hermano, ese respiro, hay una canción que me gusta mucho, que dice, es en inglés, pero en español dice, dice que cada respiro es una segunda oportunidad. Cada respiro que damos es una segunda oportunidad que Dios nos da. Pero una segunda oportunidad que Dios nos da, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué te está dando Dios oportunidades a ti? Cada vez que respiramos es una oportunidad que Dios nos da. Quizá una oportunidad para aceptarle en nuestro corazón. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es una oportunidad. Porque el día que dejemos de respirar, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Vas a poder aceptar a Cristo en tu corazón? No, ¿verdad? No vas a poder aceptar a Cristo en tu corazón y por ende, tu entrada al cielo no está segura. Porque no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Una oportunidad para qué? Quizá una oportunidad para pedir perdón. Una oportunidad para a reconciliarte con alguien, una oportunidad para hacer algo positivo, una oportunidad para hacerlo bien, una oportunidad para hacerlo mejor. Pues recuerda, cada respiro es una oportunidad que Dios nos está dando, una segunda oportunidad que Dios nos está dando. Es un regalo de Dios y debemos de vivir, como dije, reconociendo ese hecho. Entonces, gracias a Dios que podemos seguir respirando, ¿verdad? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿Cómo vamos a aprovechar esas oportunidades que Dios nos está dando? Fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comienza diciendo, por nada estéis afanosos, por nada estés deseando tener más de lo que no podemos tener, por nada estés deseando cosas que se nos va a ir la vida con eso, ¿verdad? Y vamos a dejar todas las oportunidades que Dios nos ha dado para hacer otras cosas, como pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los hermanos, ¿verdad? Pasar tiempo en otras cosas que tenemos que hacer. No nos afanemos por todo eso. Sino que la paz de Cristo, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18, hermano. Primera de Tesalonicenses, más adelante, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez dice, dad gracias a Dios ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada respiro es una segunda oportunidad que Dios nos da. Hermano, la muerte tiene una forma de ayudar a las personas a reflexionar sobre la vida. Cuando alguien que conocemos o sabemos de alguien que muere, hermano, ¿no te ha pasado que a veces te detienes por un momento y reflexionas y dices, wow, qué cortita es la vida, ¿verdad? Y muchas personas han reflexionado y dicho, qué corta es la vida, qué frágil es la vida, ¿no? Y tantos pensamientos, tantas reflexiones que uno ha tenido cuando te topas con alguien que muere, ¿verdad? Y más si es alguien familiar cercano, todavía nos metemos más, ¿no?, en decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿no? Empezamos a reflexionar y la muerte comienza, ayuda a las personas, como te dije, a reflexionar sobre la vida. No vamos a perdernos en los pensamientos, ni mucho menos, pero sí puede uno pensar y meditar en lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Y si más se pones a conocer a la persona y ves cómo vivió, si vivió de una manera mal, uno dice, wow, yo quiero arreglar las cosas, ¿verdad? Quiero mejorar lo que estoy haciendo, no quiero terminar mi vida así, quiero mejor cambiar. Y comienza uno a reflexionar, porque la muerte eso ocasiona, la reflexión sobre la vida. Cuando vemos eso, nos vamos a detener por un momento, hermano, y vamos a comenzar todas esas preguntas en nuestra mente. Vamos a reflexionar, vamos a entender que quizá hemos hecho las cosas bien o quizá hemos dejado pasar las cosas por siempre. Y que hemos dicho, mañana lo hago, ¿verdad? Mañana lo haré, mañana lo hago. Puede ser fácil posponer hasta mañana lo que deberíamos hacer hoy, pero el cambio va a suceder, ya sea que fuera bueno o fuera malo, la decisión que tomamos por hacerlo mañana va a ser bueno o va a ser malo. Podemos posponer el seguimiento total de Dios asumiendo que nuestra vida seguirá igual, pero como te dije hace un rato, ¿quién sabe lo que vamos a ver mañana? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana, ¿verdad? Ya mañana, y ahorita estoy bien ocupado para Dios? Eso es una realidad y tenemos que enfrentarla, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos sentido de parte de Dios, hoy voy a orar, hoy voy a leer mi Biblia, hoy voy a estudiar un poco más de Dios? Y a veces decimos, no, es que ya estoy cansado, es que ya me duele mi cabeza, es que tengo esto de aquí, es que estoy por acá. Y decimos, ya mañana comienzo, ¿verdad? Y ya mañana comienzo, pero esa mañana, hermano, nunca va a llegar. Y fíjate que, no sé si ustedes van, ¿quién usted va al gimnasio, hermanos? O hace ejercicio en su casa, por regular basis, por es una rutina. Bueno, mi hija Andrea lo hace, ¿verdad? O cualquier otra cosa, pero cuando comienzas a hacerlo desde el principio, ¿verdad? Siempre va a doler los músculos, ¿verdad? Siempre te va a en mi pueblo dicen a porrear. No sé en tu pueblo cómo digan. ¿Dicen así también? Molido. Yo cuando conocí a mi esposa, que éramos novios, le dije, estoy bien aporreado. Y se rió, ¿verdad? Porque me dijo, te echaron porras, ¿o qué te hicieron? Sí. Pero sí me entiendes cuando digo aporrear, ¿verdad? Estaba bien molido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dices, estoy bien molido y al día siguiente no quiero hacer nada? Mañana voy. ¿Vas a ir el siguiente día? No vamos a ir. ¿Por qué? Porque dejamos pasar un día porque nos dolía algo y nos rendimos. We give up. Yeah. Sí, nos rendimos. Y ya no vamos a ir. Y van a pasar otras semanas o meses para volver otra vez a enfrentarnos. Pero cuando lo hacemos un día y nos duele y al día siguiente, así con ese dolor, lo volvemos a hacer. Y al tercer día, con ese dolor que ya a veces más, lo volvemos a hacer. O el cuarto día lo podemos hacer. Y el quinto día lo podemos hacer, hermanos. Si seguimos el sexto, el séptimo y el octavo, vamos a terminar haciéndolo como una rutina, porque se va a convertir en un hábito. Así sea la lectura, así sea lo que sea, cualquier actividad, si lo hacemos una primera vez y lo hacemos constantemente, se va a convertir en un hábito que va a ser fácil hacerlo. Pero si lo decimos mañana, ya mañana, ya mañana, nunca vamos a agarrar ese hábito. Entonces, si queremos leer nuestra Biblia y comenzamos a leerlo o no lo comenzamos a hacer, va a ser el cambio que va a vivir nuestra vida. O nunca vamos a hacerlo, o vamos a convertir en esa rutina de leer la Biblia porque queremos hacerlo, ¿verdad? Y porque lo queremos y lo vamos a hacer. Entonces, ese mañana es algo que tenemos que pensar en nuestra vida, tenemos que meditar. Y si decimos mañana es porque de verdad mañana lo voy a hacer, ¿verdad? Sabiendo de que quizá mañana no va a llegar. Sabiendo de que quizá mañana no va a llegar. Yo me frustro muy fácil, hermano, con las cosas. Tengo veces la semana que quiero hacer cosas, ¿verdad? Quiero hacer actividades en la casa o hacer otras cosas por allá en la casa, o tengo planeado en mi mente, esta semana voy a hacer esto y esto otro acá. Pero es muy fácil que yo diga, ya, mejor mañana. Mejor mañana lo hago otra vez. Y esa mañana llega el fin de semana y estoy a las carreras haciendo todo lo que tenía que hacer y me frustro, ¿verdad? Y eso no es algo bueno, no es algo que me dé orgullo hacerlo, sino que es un error de que estoy seguro que muchos de nosotros, ¿verdad? No me dejen atrás, muchos de nosotros lo tenemos, ¿verdad? Siempre he querido acomodar los, ¿verdad? Para cuando lleguemos aquí nada más tener los que necesitamos. Y cada semana estoy así, y cada semana estoy así. Esta semana sí lo hice. Esta semana sí me puse unos días, ¿verdad? Ahí en la casa y saqué todos los carros que no necesitábamos pensando en este nuevo setup que hicimos. Que ya vi que nos necesitamos más tiempo para tener las cosas listas. Pero traje los cables que necesitábamos, ¿verdad? Los traje y saqué muchos que traíamos en la caja por allá que ya no servían. Los probé, ya no servían, estaban rotos y cada que llegaba aquí, sabía que no servía, cada semana lo ponía y sabía que no servía y aún así lo traía la próxima semana, ¿verdad? Era hermano, y hasta que dije, ya lo voy a sacar porque si no lo saco, ¿verdad? Ese de yo decir, mañana lo saco, mañana lo arreglo, no funcionaba, no pasaba nada. Pero cuando decidimos en ese momento, ahorita lo voy a hacer, es cuando hay un cambio entonces en nuestras vidas y en nuestras acciones. Es cuando va a haber una transformación en nuestro entorno. Es cuando va a haber algo diferente, ¿verdad? El mañana es algo con el que estamos luchando todos, hermanos. ¿Qué es lo que te frustra a ti? ¿Qué es lo que a veces dices, mañana lo voy a hacer y hasta la fecha no lo has hecho? Y no se volteen a ver, hermanos, porque luego van a aventar las miradas por todos lados, ¿verdad? No se crean, hermanos. ¿Sí? ¿Qué hemos dejado para mañana, verdad? ¿Qué hemos dejado para mañana? Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer, ¿qué? Lo que puedes hacer, ¿verdad? No dejemos para mañana el pastel que no vamos a poder comer hoy, ¿verdad? Ni el cafecito, ¿verdad? Hay que hacerlo hoy, ¿verdad, hermanos? Entonces, ese mañana, hermano, esta es una introducción, ¿verdad? Lo que vamos a ver las próximas 3 semanas más, ya voy a hacer la primera, sobre el mañana. ¿Qué lo estamos dejando para mañana? En este capítulo de Eclesiastés que leímos, hermano, podemos detenernos y podemos reflexionar y meditar en lo que hemos hecho o no hemos hecho, en lo que nos ha pasado y en lo que no nos ha pasado. Y cuando profundizamos en las situaciones en las que hemos experimentado, podemos tomar conclusiones y decisiones donde quizás, hermano, algunas van a ser buenas y quizás otras no tan buenas, ¿verdad? Pero podemos terminar con una pregunta. Perdón, y la pregunta es, ¿los cambios en la vida que nos pasan nos acercarán a Dios o nos alejarán cada vez más de Él? ¿Los cambios que estamos tomando por las decisiones que estamos teniendo de ahí mañana nos van a acercar más a Dios o nos van a alejar cada vez más de Él? Porque si decidimos hacer lo bueno, si decidimos ahora sí leer la Biblia, ahora sí poner un tiempo de oración, ahora sí tener un tiempo de alabanza, ahora sí visitar a mi amigo que está en necesidad, ahora sí hacer esto y hacer esto de acá. Entonces son cosas que nos van a acercar cada vez más a Dios, ¿verdad? Pero también podemos tener decisiones como hoy voy a trabajar más, o voy a, no estoy diciendo de más de que sea algo malo, ¿verdad? No quiero que malentienda, sino que a veces queremos ponerle más a lo que ya no podemos, ¿verdad? Queremos poner más actividades a las que ya no podemos, y esas cosas en vez de acercarnos más a Dios, ¿Qué va a hacer, hermano? Nos van a alejar cada vez más a Dios. Porque el venir a la iglesia, hermano, es un tiempo donde los hermanos nos reunimos, ¿verdad? Y podemos aprender y podemos disfrutar de un rico pastel y de un rico café y podemos disfrutar la amistad entre nosotros. Y vamos a crecer donde cantamos, donde oramos, donde estamos en armonía. Pero, ¿qué tal allá afuera, verdad? ¿Dónde está el acercamiento con Dios allá afuera de la iglesia? Porque allí es donde importa todavía aún más, ¿verdad? Podemos estar, hermano, todo el tiempo en la iglesia, podemos estar toda nuestra vida dentro de la iglesia, pero podemos estar lejos de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? El ministerio que tenemos, las actividades que tenemos dentro de la iglesia, pueden ser que son para la iglesia, ¿verdad? Son dentro de la iglesia. Mijail viene y arma su batería para alabar con nosotros y lo hace para Dios, ¿verdad, hermano? Lo hace para Dios, pero también lo está haciendo ¿para quién? Para que nosotros nos sintamos un poquito más alegres, ¿verdad? Y lo hacemos para estar más contentos y animarnos más en la alabanza. Pero si Mijail no tiene una relación personal con el Señor, fuera de todo esto, entonces va a estar dedicando todo su tiempo nada más para nosotros, para la iglesia. Puede ser yo también. Si yo no dedico un tiempo con el Señor, nada más estoy predicando por predicar a nosotros, pero el tiempo con Dios en mi casa o donde yo, donde quiera que vaya, va a ser pobre. ¿Por qué? Porque no le estoy dedicando el tiempo que mi relación como persona con Dios tenemos que dedicar, porque digo, hay mañana. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, vamos a terminar este mensaje de hoy. Y las próximas 3 semanas vamos a ver más temas, más ejemplos sobre el hay mañana o lo haré mañana. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que pones en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a poder entender, Señor, que el hay mañana, mañana lo hago. Es un enemigo que sale de nosotros mismos, Señor. Sale de nuestro corazón, sale de nuestra mente, sale de nuestra carne, Señor. Y muchas de esas decisiones que tomamos por decir hay mañana nos alejan cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder romper con eso, a poder hacer las cosas que pones a nosotros en el momento y entonces, Señor, poder acercarnos cada vez más a ti. Bendice a mis hermanos, guárdales, llévales con bien donde quiera que vayan, Señor, en sus trabajos, en sus casas, donde quiera que estén. Y que, Padre, que la paz de Cristo, la paz de Dios, sobrepase todo entendimiento en nuestras vidas, Señor. Que podamos estar gozosos por tu Hijo amado Jesús. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.